Música Imprescindible, un espacio para celebrar la pluralidad de la música. Idea y conducción, Marcelo Balcells y Marco Moreno.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Música Imprescindible. Estamos aquí en vivo y en directo este Jueves Santo en los estudios de Radio Nacional Clásica, Maipú 555. ¿Cómo estás, Marco?
Muy bien, contento porque hoy tenemos un gran invitado, amigo de la casa, que ya estuvo en la versión previa grabada.
Versión pandémica.
Versión pandemia, ahora está versión presencial. Fernando Palomeque, ¿cómo estás, Fernando?
Hola, Marcelo, Marco, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por esta invitación. Feliz de poder estar acá en esta versión en vivo.
En vivo. Y estamos partiendo la mesa con Miriam Chávez. Buen día, Miriam.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Qué estamos escuchando, Miriam?
Un fragmento de la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms, interpretado por Neue Philharmonie Westfalen, dirigida por Fernando Palomeque, nuestro invitado de hoy.
Nuestro invitado de hoy, Fernando Palomeque, querido, muy querido y admirado. Él nació en 1990 en Buenos Aires, es un pianista y director de orquesta, reside en París desde el 2014, pero en Europa, en Udine exactamente, en Italia, desde el 2013. Inició, voy a leer un fragmento, pero muy acotado de su currículum, porque realmente ha trabajado muchísimo y ha hecho muchas cosas, entonces elegí algunas cosas como para que nuestros oyentes estuvieran en contacto y supieran algo más de Fernando. Inició su formación en Buenos Aires, en el Collegium Musicum, muy pequeño. Después estudió en lo que era el Conservatorio Nacional de Música, después la Universidad Nacional de las Artes. Entre otros maestros en la Argentina tuvo a Bruno Gelber, a Mario Mazzone, a Mario Bensecri. En Europa se graduó en el Conservatorio Nacional de París, hizo máster, postmáster, estudió en Italia también. Como pianista, y estudió en Alemania y en Austria como director de orquesta. Se ha presentado en las más importantes salas de Argentina, Europa y América, ha recibido innumerables premios, becas y reconocimientos, despliega una actividad muy intensa como director de orquesta y también como pianista, es director del ensemble Écoute y normalmente es continuamente invitado por distintas orquestas de Europa y de América para seguir trabajando. Tengo el honor y el placer de conocerlo a Fernando cuando él llegó a la Casa Argentina en el 2014, que yo la dirigí en ese momento, y ahí establecimos un hermoso vínculo que se continúa y se continuará, y soy testigo de las horas y horas y horas que él estudiaba, porque en la intimidad de este momento les cuento que la cocina y comedor diario de mi casa en París daba exactamente sobre uno de los estudios de música que hay en la Casa Argentina. Y eran las 11, las 12 de la noche y Fernando seguía tiqui, 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 tocando y estudiando. Y a veces el director de la casa preparaba una sopa de calabaza calentita, entonces decía, ahora pasa por la casa que tenés una sopita.
Entonces... Era toda una estrategia, Marcelo. Yo estudiaba no porque tenía que estudiar, sino simplemente porque si estudiaba tarde, después tenía la cena.
Sí. Pero bueno, fueron momentos de mucho crecimiento para los músicos que estaban en ese momento en la casa, y verlos después desplegar su profesión por el mundo me da mucha felicidad y mucho orgullo de haberlos conocido tan jóvenes y ya tan talentosos. Bueno, dijimos en la presentación que sos pianista y sos director de orquesta.
Y ahora viene con muchas actividades acá, ¿no? En Argentina. Tienes una agenda muy, muy movida, ¿no?
Sí, tal cual. Por suerte se... pude organizar varias cosas tanto en Buenos Aires como en Córdoba, y está muy interesante porque voy a poder desplegar un poco varias de estas facetas. Entonces, por un lado voy a dar varios recitales de piano, y después con el conservatorio de El Astor Piazzolla, el conservatorio de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires, tal cual, pudimos organizar 2 días de workshop sobre música contemporánea, música, digamos, sobre todo es música francesa a partir del 60, 70. Entonces ahí...
Vamos a dar las fechas, después las vamos a reiterar, pero para que ya el público vaya previniendo y anotando. Entonces, lo primero que tenés es el concierto de piano, ¿no? El recital.
Sí, lo primero que tengo acá en Buenos Aires es este lunes próximo, el 10 de abril, que es la apertura de un nuevo ciclo de conciertos organizado por Martín Roy, que se llama Teeny Bookcase Concerts, que son unos conciertos muy íntimos para 30 personas, es un formato pequeño, Pero después, el 14 de abril, voy a tocar en el ciclo de música para piano organizado por la UNTREF, pero en el rectorado.
La unidad de la Universidad 3 de Febrero.
Exacto, que tiene la sede del rectorado en CABA, en la Ciudad Autónoma, en Juncal al 1200, y eso va a ser un concierto, digamos, más tradicional, de un formato más largo, que será el 14 de abril, el viernes de la semana que viene, a las 20 horas.
Bien.
De todos modos, igual vamos a dejar en el Instagram @musicaimprescindible, digamos, la lista completa de todos los eventos para que quienes están escuchando y de repente no pudieron registrarlo.
Y también en el Instagram de Fernando Palomeque están las actividades.
Sí, exacto. Y yo después voy a ir agregando, porque hay algunas que, por ejemplo, todavía no sé los horarios y esas cosas. Bien. Voy a ir poniendo la dirección y los horarios de los conciertos acá en Buenos Aires y en Córdoba. Porque
bien. Recién hablaba con una productora de la casa y le decía que una de las cosas que me gusta mucho de muchos músicos argentinos que están por el mundo, que tienen agendas tan importantes en Europa, pero que siempre se hacen un lugar para venir a tocar a la Argentina, que sabemos muy bien que, dado el momento actual de la economía argentina, no es la elección por una cuestión profesional económica, sino por una cuestión más que nada de ganas de compartir con el público argentino y en este caso con los alumnos de los conservatorios donde vas a dar estos workshops, ¿no?
Tal cual, como vos decís, o sea, estos conciertos que yo los hago no los hago por el factor económico, sino que simplemente porque tengo ganas de hacerlo, tengo ganas de reencontrarme con ciertos productores, con ciertos lugares, por ejemplo, con la Universidad de la UNTREF. Ya había dado un concierto antes de la pandemia, o sea que tiene que haber sido quizás en 2019,
claro,
cuando todavía tenían una sala de conciertos en Caseros, y había sido un concierto muy lindo. Entonces todos los años yo siempre hablaba con Gabriel Valverde y con Virginia Majorel, a ver qué año podemos hacer algo. Pasa también que muchas veces yo decido las fechas con muy poca antelación, entonces es difícil hacerlo, pero esta vez se pudo y, por ejemplo, eso me encanta.
Lo mismo, y me imagino que también te nutre estar con los argentinos y con tus colegas y con los estudiantes, ¿no?
Tal cual, y por ejemplo, esto que vamos a hacer en el Ciudad va a ser la primera vez que vaya a hacer algo así y va a estar muy bueno porque, o sea, a título personal, yo hace muchos años que dedico gran parte de mi tiempo a la música contemporánea, sobre todo a lo que se llama música de creación, o sea, lo que está escrito ahora y que yo o mi ensamble con alguna orquesta lo estrenamos, tal cual. Y todo esto surgió, es decir, este descubrimiento de este repertorio salió en el Conservatorio de la Ciudad con uno de mis profesores, con Manuel Mazzone, que él fue una vez, le habían propuesto un concierto en el ciclo de música contemporánea en el Cervantes, él no podía, me dijo a mí que lo hiciera.
¿Vos qué tendrías ahí, 17, 18 años?
Sí, o quizás menos, quizás 16, por ahí. Y bueno, y fue gracias a eso que empecé de a poco a descubrir este repertorio y ahora digamos que es casi, no en exclusividad lo que hago, pero es lo que le dedico mayor tiempo. Entonces está bueno ahora poder volver al Ciudad, armar este ensamble.
Ciudad, cuando él dice el Ciudad, es el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla.
Exacto, pero hay cosas que no puedo. Es como que el Yuna, no puedo decirle una, va a ser siempre el Yuna.
Nosotros hoy queremos hacer... quien estaba hablando con nosotros es Fernando Palomeque, por si alguien cae ahora en la sintonía de la radio. Me mira Miriam Chávez y me dice, eso hay que decir varias veces, ¿no es cierto?
Así es.
Sí, sí, y bueno, vamos a tener todo el programa para hablar con Fernando, para escuchar los distintos proyectos en los que está y las distintas cosas que ha hecho. Pero en este momento vamos a hacer un breve paréntesis para homenajear a un gran músico japonés que falleció el 28 de marzo, que es Ryuichi Sakamoto. Que
para nosotros es un músico imprescindible.
Sí, siempre hemos digamos, programado su música y tiene tantas cosas y exploraba tantos registros distintos y experimentó con muchas cosas que dejó un legado gigante. Y bueno, no queríamos dejar pasar este momento, quizás el primer programa después de que se anunció el fallecimiento, para escuchar esta obra y después seguir hablando con Fernando y escuchando lo que también va a tocar en vivo. Así que, bueno, ¿qué vamos
a escuchar? No se vayan de la sintonía.
Claro, ¿qué vamos a escuchar de Río Chisacomún?
Vamos a escuchar Andata. La música de Ryuichi Sakamoto, Andata. Y estamos en Música Imprescindible, el programa que conducen Marcelo Balcells y Marco Moreno, con la presencia esta tarde de Fernando Palomeque. ¿Nos querés llamar? 4999-0967. 4999-0967. Y nos podés escribir al 115-335-5367 11-53-35-53-67.
Bueno, muy felices de estar aquí con Fernando. Entre lo que cuando leía tu currículum, hablé del ensamble CUT. El ensamble CUT es un ensamble que se formó en la ciudad universitaria.
En 2014, ¿cierto?
2014. Por iniciativa de Fernando y de Alex Nante, que fue un invitado que estuvo hace poco con nosotros, compositor argentino, también muy joven. De eso vamos a escuchar ahora música, pero contanos un poco, porque es muy interesante toda la cuestión multimúsica, multinacionalidades.
Claro, y un poco también saber cómo eran los inicios y cómo está ahora, digamos, cómo ha sido la evolución.
Sí, tal cual. Bueno, este ensamble ECUT, como bien decís, Marcelo, lo creamos en la casa argentina, y era una idea que teníamos Alex y yo, que de hecho nosotros no nos conocíamos mucho antes, cuando estudiamos en París, sino que en Buenos Aires, sino que nos encontramos sobre todo allá. Pero sí habíamos... digamos, yo había tocado bastante de su música, nos conocíamos quizás musicalmente, no personalmente. Y bueno, en ese momento fue el momento de cuando llegamos a París, de empezar a pensar proyectos que podíamos hacer, y surgió esta idea de crear el ensamble, que pasó por muchas etapas desde aquel entonces. Entonces, al principio era un ensamble que era el ensamble en residencia de la ciudad universitaria de París, donde está la Casa Argentina. Entonces, en aquel momento, este ensamble estaba formado por músicos que eran residentes en esta ciudad universitaria de todas las casas. Hay que decir que hay 37 casas de 37 países distintos.
De varios continentes.
Exacto. Entonces, una de las, digamos, de las condiciones que teníamos de las autoridades de la ciudad universitaria era que ese ensamble tenía que estar formado por los residentes de ahí. Entonces, bueno, teníamos gente de absolutamente todos lados, o sea, del mundo entero. Y en aquel entonces lo que hacíamos era tratar de aprovechar ese multiculturalismo que hay ahí. Entonces, cada uno de los conciertos que nosotros hacíamos se hacía en una de estas casas de un país determinado. Entonces, lo que hacíamos era explorar la música contemporánea de ese país. Entonces, algunos quizás eran un poco más, podemos decir, más comunes, por ejemplo. No sé, tocamos en la casa franco-británica y había compositores británicos y franceses. Entonces, bueno, sí, son un poco más conocidos.
De Japón también.
Claro, pero después hicimos, por ejemplo, en la casa de Japón, todos compositores japoneses. Después hicimos en la casa del Líbano, todos compositores árabes, en la casa, tanto en la casa argentina como en la casa de Brasil, hacíamos compositores latinoamericanos.
¿Te das cuenta de la riqueza, Miriam, para un estudiante de música argentina que convive con esa multiculturalidad y puede enriquecerse de esos repertorios? Y aparte, me imagino, cuando ustedes tocaban música de japoneses o de árabes, los mismos integrantes del ensamble Kutu les daban pautas de interpretación o de...
Exacto, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, en el ensamble en aquel momento teníamos varios japoneses, creo que al menos tres. Y bueno, eso fue una primera etapa del ensamble. Después...
Empezaron a hacer concursos de compositores, ¿no?
Sí, empezamos a hacer un concurso, esos son todos los años, que está yendo muy bien. La última edición del año pasado recibimos 140 candidatos, o sea, entonces cada uno tiene que mandar dos partituras, así que tuvimos que analizar 280 partituras, llevó varios
arduo.
Días. Arduo, sí, pero la verdad que descubrimos cosas muy lindas. Y bueno, y después el ensamble, luego de esta etapa de 4 años en la ciudad universitaria, fuimos a la Ciudad de las Artes de París, que está en pleno centro, y ahí estuvimos en residencia durante 3 años, y ahí cambió un poco el funcionamiento.
Ahí viviste vos.
Ahí viví también.
Ahí vivió Piazzolla. Digamos que la Cité des Arts queda en la rue del Hotel de Ville.
Exacto.
Frente al Sena, y desde el balcón de Piazzolla, que me acuerdo que fui a una casa de algún residente, se ve Notre Dame y el Sena.
Claro, yo estaba en el estudio de al lado del de Piazzolla. Así que la vista era la misma. Estaba ahí cuando se prendió fuego Notre Dame. Y bueno, durante esos años cambió un poco porque los músicos de ahí ya no eran quizás los músicos de la ciudad universitaria, algunos quedaron, sino que empezaron a ser mis colegas del Conservatorio de París, que en el Conservatorio de París yo hice un postmaster que está especializado en música contemporánea. Entonces eran todos chicos y chicas que están a full con este repertorio.
Vamos a escuchar algo del ensamble Écoute, entonces, viene ahora, ¿no?
Viene ahora, sí. Es de Olivier Messiaen y es el Catour pour la fin du temps, Danse de la Fureur pour les sept trompettes. Thank you. del Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Olivier Messiaen. Escuchábamos Quatrième Danse de la Fureur pour les sept trompettes, interpretado por el ensemble Écoute.
Aquí en esta obra tenías el doble rol de pianista y director.
Sí, tal cual. Pero esta es una obra, bueno, es una de mis obras preferidas, creo, que no sé cuántas veces la tocamos. De haber sido más de 15 veces seguro.
Hasta que la aprendiste, ¿viste?
Hasta que la aprendí. Digamos que las primeras 13 no me salió, la 14 un poco y la 15...
Es la que trajiste, muy bien. Y quien habla es Fernando Palomeque, que es nuestro invitado de hoy en nuestro programa Música Imprescindible. Y ahora vamos a tener el privilegio de que Fernando toque en vivo en el estudio.
Sí, él eligió una obra de Leos Janácek, de la Sonata para Piano número 1. ¿Quieres comentar algo de la obra antes de...?
Sí, por supuesto. Bueno, primero Janácek es un compositor checo, poco conocido quizás, de principios del siglo XX. Y esta obra la escribió justo después de que, luego de unas manifestaciones en Brno, hayan asesinado a uno de los manifestantes y escribió esta obra. Pero lo más interesante es que él se arrepintió después de haber escrito esta obra. Y la tiró al río después del estreno. O sea, la escribió, la estrenó una pianista checa y después se la tiró al río. Y como 15, 20 años después se arrepintió de haber tomado esta decisión y estaba ahí. Durante muchos años no se supo nada, hasta que por el 70 aniversario de Janácek, la pianista dice: yo había escrito a mano una copia para tenerla para mí. Y entonces para el cumpleaños se la vuelve a tocar y por eso es que la seguimos teniendo, gracias a que la pianista había copiado a mano.
Como era en la época, se copiaba a mano.
Y entonces, gracias a ella es que tenemos esta obra.
Bueno, y gracias a ella la vamos a escuchar ahora en vivo para todos.
Fernando Palomeque en vivo hacía From the Street de la sonata para piano número 1 de Leos Janáček.
Muchas gracias, Fernando. Realmente un momento será inolvidable para Música Imprescindible de tu participación aquí en vivo en nuestro programa. Muy hermoso. El pianista enriquece al director. El director se enriquece del pianista.
Los dos, creo. Primero, creo que en tanto director es muy importante, creo, seguir tocando y tener una actividad constante en cuanto músico en escena, que es uno quien produce los sonidos y no simplemente que invita a los otros que lo hagan.
Claro.
Porque hay un montón de dificultades, de cosas, de eventos que pasan cuando uno está tocando, que quizás cuando dirige eso no pasa, pero los músicos sí viven y sufren esas cosas que pueden pasar en el escenario. Entonces, los músicos creo que sienten una mayor seguridad, una mayor confianza cuando saben que quienes está enfrente de ellos dirigiendo
también es instrumentista.
También es instrumentista.
Bueno, en muchos casos, bueno, el mismo Benseki, ¿no? Toca el violín y dirigía.
Y me parece que eso ayuda muchísimo. De hecho, hace muy poquito me lo dijeron una clarinetista con la cual nosotros también habíamos tocado, habíamos hecho música de cámara y todo, que ella le resulta un plus interesante el hecho de que nosotros habramos ya hecho todo ese trabajo anterior. Y después, por supuesto, que para tocar el hecho de ser director complementa, primero por el conocimiento del repertorio, que eso en realidad todos tendríamos que tenerlo, pero no es lo mismo quizás conocer las 9 sinfonías de Beethoven que haberlas dirigido.
Claro.
Es un acercamiento muchísimo, muchísimo mayor. Entonces,
sí, para dirigir las 9 sinfonías de Beethoven, te escuché decir en un reportaje en Francia que está bueno saber haber tocado las sonatas de Beethoven, conocer los cuartetos de Beethoven. O sea, la formación musical de un director es muy vasta y además si vos la transitaste como pianista, es una maravilla cómo llegás a dirigir esa obra con la orquesta.
Tal cual.
Claro, es como que vas armando un rompecabezas, ¿no? Como en tu, así, de tu recolección de tantas obras, como que te va dando como una profundidad en la interpretación también.
Tal cual. Y, a ver, por supuesto, cuanto más se conoce el catálogo de un compositor, mejor se lo puede abordar.
Claro.
Incluso se pueden conocer esos momentos de transición en los cuales tienen, cómo van cambiando.
Las distintas etapas,
exacto,
claro.
De un tipo de lenguaje o de una etapa a la otra. Y eso quizás se ve mucho mejor en las obras para un determinado efectivo y no para otros. Entonces, quizás se sentían más cómodos escribiendo para, no sé, sinfónico que para el piano, por decir algo. Entonces, si uno conoce esas sinfonías, puede ver mucho mejor cómo fueron yendo esos pasos en esa evolución de su discurso musical, que quizás en las obras para piano uno tiene, no sé, una sonata antes y después, pero no hay nada en ese transcurrir, sino que está
claro.
Momentos clave de la producción. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y además porque uno tiene que saber que una partitura es un contrato, digamos, imperfecto. Está muy lejos lo que ahí está escrito de lo que verdaderamente el compositor quería transmitir. O sea, todavía no existe una forma de escritura que sea totalmente fiel,
claro,
a lo que querían hacer.
Por eso es interesantísimo el vínculo que un pianista o un director de orquesta puede tener con la música contemporánea, porque puede hablar con los compositores, invitarlos a escuchar ensayos, y eso me imagino que sigue dando pautas, ¿no?
Por supuesto, y es que, mira, justo vas a un tema que es una de las cosas más importantes que hacemos con el Ensemble CUT, que es el hecho de que en París hay muchos ensambles de música contemporánea, entonces nosotros teníamos que pensar qué podíamos hacer que fuera diferente a los otros, y entonces lo que pensamos es trabajar con compositores de menos de 40 años, pero durante periodos muy largos. Entonces nosotros tenemos compositores en residencia quizás durante 2 o 3 años en los cuales participan en prácticamente todas las actividades que tenemos. Entonces, estrenos, actividades pedagógicas, música,
grabaciones,
lo que sea. Entonces, eso lo que hace es que al menos esos compositores que trabajan con nosotros, ya llega un punto en que no hay más secretos. O sea, ahí sí verdaderamente sabemos tal cual.
La partitura es absolutamente fidedigna.
Sí, porque sabemos qué es lo que quieren. Entonces, y los músicos también, porque son los mismos músicos que hacen todas estas obras. Entonces, eso es muy difícil.
Bien, los que quieran seguir escuchando a Fernando Palomé, que tienen la oportunidad en Buenos Aires de escucharlo el viernes 14 de abril a las 20 horas en la sede de la Ciudad de Buenos Aires de la Universidad 3 de Febrero, que es en Juncal 1319, con entrada libre y gratuita. Los alumnos del Conservatorio Piazzolla tienen la oportunidad de hacer un workshop el 19 y el 20 de abril. Y los que nos están escuchando en Córdoba o tienen gente conocida en Córdoba o van a pasear a Córdoba, que afortunados van a ser, porque el 21 Fernando Palomeque va a hacer una masterclass y un concierto en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, capital. El 22 va a estar en Villa General Belgrano y el 23 de abril en Río Tercero, también provincia de Córdoba. Impresionante.
Sí.
Me encanta que vengas a hacer todos esos conciertos y la relación con el público argentino. Como...
Claro, parte de estos datos están ya en la cuenta arroba música imprescindible, en las historias, por si quieren ver la lista completa y seguir también a Fernando y todo, digamos, la bitácora amplia que tiene. Te quería preguntar, igual tenemos, vamos a escuchar una obra de Schubert, pero te quería preguntar respecto a eso de la escena europea, la música contemporánea, la escena latinoamericana, o sea, porque has trabajado mucho con todo lo que está pasando en París, pero quería saber si algo de lo que pasa en la música contemporánea latinoamericana llega allá también.
Sí, la verdad que eso es muy sorprendente, que hay muchísimos compositores vivos que están teniendo una gran carrera que son latinoamericanos.
Bueno, muchos argentinos. Vos sabés que, perdón que te haga un insert, cuando yo estaba en Francia, el Teatro Colón hizo un trabajo de investigación sobre los compositores argentinos que vivían en Francia, y eran más de 30. Es muchísimo, y muchísimos muy exitosos y que los tocan. Exacto. Muchísimo, ¿no?
Muchísimo.
Perdón, era eso.
De distintas generaciones, ¿no? Quizás podemos decir Alex es uno de los... Alex Nante es la generación más joven. Y después está quizás Martín Matalón es una de las otras generaciones que también tiene un carrerón. Pero hay muchos colombianos, por ejemplo. Hay mexicanos. Conozco algunos compositores peruanos también. Hay muchos, la verdad. Después es muy interesante ver cómo, dependiendo de qué nacionalidad vienen, qué tipo de carrera desarrollaron. Entonces, por ejemplo, los venezolanos son grandes instrumentistas de orquesta.
Claro.
Pero increíbles. De hecho, el chelista de nuestro ensamble, Manuel Acurero, es venezolano.
El sistema de orquestas de Venezuela, claro, ha formado músicos que están en el mundo entero, ¿no?
Claro. Él tocaba de solista con Dudamel desde que tenía 13 años, tocó el concierto de Dvorak por la primera vez.
Bueno, Gustavo Dudamel dirige la Ópera de París.
Exacto. y, por ejemplo, no hay compositores venezolanos. Pero
claro,
lo mismo con, por ejemplo, los brasileros. Conozco mucho más intérpretes que quizás compositores. Pero sí, hay muchos...
Claro, eso habla de cómo está puesto el énfasis en la formación y
exacto,
qué cosas en que cada país tiene como más predominancia a algún aspecto de la formación, y entonces eso después se refleja en lo que termina pasando, ¿no?
Tal cual. Y se ve que la formación en composición acá es muy buena, porque hay muchísimos compositores de mi edad así que están o estudiando o acaban de terminar sus estudios en instituciones muy buenas y que no han tenido ningún problema en poder
insertarse. Claro,
allá.
Perfecto.
Miriam Chámez, estamos hablando con Fernando Palomeque.
Y hay un mensaje para este programa y para él de Ignacio Pignovich, que dice: hola querida gente, disfrutando hoy la visita de Fernando, intentaré acercarme a algún concierto al Piazzolla y desde ya esperamos un recital con el ensamble completo. Abrazos a todos. Cruz.
Oh, sería buenísimo traer el ensamble Cruz.
Eso sería fantástico.
Vamos a trabajar para ello, Fernando.
Vamos a trabajar. Ahora tenemos varias giras que vienen. Nos vamos muy prontito a Corea, después a Japón. Después hacemos una...
La verdad que me tendrían que llevar a mí, porque yo fui ahí muy factor.
Padrino, claro, del ensamble.
Yo creo. ¿Qué te parece, Miriam?
Sin duda. Y además, las vivencias que tuviste cuando él comenzaba son...
Claro, yo creo que...
Amerita...
¿Y el, ¿dónde apareció
Amerita
el ensamble
Cute
grabado por primera vez?
En un disco de la Casa Argentina.
Exactamente.
Bien, vamos a la música ahora. Nos estamos quedando cortos de tiempo para todo lo que queremos hablar y escuchar y bueno, pero ¿qué vamos a escuchar, Miriam?
De la Sinfonía número 9, el Andante Allegro Manon Tropo, de Franz Schubert, los intérpretes Rheinische Philharmonie, con dirección de Fernando Palomeque. Fragmento del Andante Allegro Manon Tropo de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert, interpretado por Rheinische Philharmonie con dirección de Fernando Palomeque.
Dirigís mucho en Alemania, Fernando.
Sí. El hecho de haber estudiado allá permite que haya tenido mucho contacto con orquestas y que salga.
Pedimos disculpas a la audiencia que cortamos las obras a veces un poco antes de. Y son fragmentos, porque la idea es poder también charlar con nuestro invitado, y así que mil disculpas a Schubert también.
Pero como recién decía, afuera del aire, esta orquesta, la Rheinische Philharmonie, que queda en Koblenz, en el oeste de Alemania, no muy lejos de Francia. Era impresionante.
¿No muy lejos de?
De la frontera con Francia.
Claro.
Iba sola. No era increíble lo que sonaba esa orquesta. Y más para hacer ese repertorio, para hacer Schubert.
Claro.
Lo conocían.
Qué maravilla hacer Schubert con músicos alemanes, ¿no?
Sí. Eso fue una gran experiencia. Porque después también pasó otras veces en Alemania con otra orquesta que me tocaba hacer repertorio un poco más, ni siquiera quisiera decir contemporáneo, era moderno. Tenía que hacer la Sinfonía de Vientos de Stravinsky, y jamás sentí que a una orquesta le gustara tan poco hacer lo que estaban haciendo.
Ah, mira vos.
Sí, no tenían el más mínimo interés en tocar esa obra. Después cuando hacíamos las otras, porque el repertorio era más grande, no había problema. Pero de que había que trabajar el Stravinsky...
Bueno, ahí viene una faceta del director de orquesta que es muy interesante, porque aparte de sus conocimientos musicales, de conocer muy bien la obra, que eso los integrantes de la orquesta lo registran en el minuto uno cuando uno empieza a dirigir una obra, o yo desde el lado del otro lado del podio cuando miro un director cantando óperas o cantando en el ensamble del Estudio de Buenos Aires con López Pucho, no sabe cómo un director conoce la obra. Pero digo, además, en esos casos, cómo juega una cuestión de recursos de tu personalidad, de para poder motivarlos y poder llevarlos a una obra que no tienen interés, ¿no?
Tal cual. Y cómo uno también, es decir, es muy distinta la forma en que trabajan cada una de las orquestas en cada país. Es decir, la globalización sí llegó a todos lados, pero se mantienen, sin embargo, muchas particularidades de cada país en el momento de ensayar. Por ejemplo, en Alemania no vas a terminar un ensayo antes. Y en Francia digamos que es casi que obligatorio, por más que les deje 5 o 10 minutos, lo que sea. En Alemania yo he visto, a mí no me ha pasado, pero un director que yo estaba asistiendo, de terminar creo que 5 minutos antes, y el concertino diciéndole, pero maestro, todavía tenemos 5 minutos más, no podemos seguir ensayando.
Claro.
Y hay que cambiar mucho la forma de trabajar. Dos cosas. Primero, si es orquesta o si es ensamble, eso hay que cambiar muchísimo. Y después también en qué país. Como hablábamos hace un ratito, hace 2 semanas estuve dirigiendo la orquesta del Véneto en Venecia, y también la forma de trabajar de una orquesta italiana no tiene nada que ver con una orquesta francesa o con una orquesta alemana.
Hace 2 semanas estabas en Venecia y hace una semana estabas en Francia grabando en Avignon.
En Avignon, ¿no? Tal cual. Estábamos grabando el primer disco entero, porque como dijimos, la primera aparición en un disco del Ensemble Cut fue el disco que vos organizaste, Marcelo, para la Casa Argentina. Sí, acabamos de grabar un primer disco en Avignon, que va a salir ahora en octubre.
Mi compañero Marco Moreno nos está cortando.
Sí, yo soy el encargado de llevar el timing y estamos llegando al final.
Tenemos una consulta de un oyente. Sí. Marta de Villa Crespo dice, buenas tardes, excelente invitado. Consulta para el concierto del 14 de abril. ¿Hay que reservar?
Sí, hay que reservar, pero no sé más que eso. Así que lo único que le puedo decir es que si tiene Instagram o Facebook, que me siga. Ahora va a haber un post del programa donde van a estar mis redes, porque ni bien sepa exactamente dónde hay que enviar el mail y todo eso, lo voy a poner ahí. Así que eso,
perfecto.
Por ahora no.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir ya. Gracias, Fernando, por estar acá. Y bueno, la conversación sigue abierta porque había muchos más temas y vamos a escuchar algo breve de lo último que también habías elegido para la música que querías que sonara hoy.
Exacto.
Bueno, gracias entonces a Miriam James, a Mercedes Salido, gracias Fer por estar siempre en la Argentina. En nombre de todos los argentinos agradezco que vengas a hacer música siempre acá.
Vamos a compartir un fragmento de Camer Symphony número 1, opus 9 para orquesta, de Arnold Schoenberg por Het Collective. Thank you.